Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 161 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy estamos con Baltasar Ortega, que es licenciado en física, enamorado de su familia y del software libre, profesor de ciencias en secundaria, que le encanta combinar las herramientas informáticas con la educación. Profesor, tutor de la UNED, profesor de magisterio en la UNIR, fundador y editor de KDE Blog, que hablaremos bastante de ello, miembro de KDE España, siendo actualmente su secretario, y de GNU Linux Valencia, aunque él dice que tiene muy poca actividad en este último. Podcaster ocasional que le encanta dedicar mucho más tiempo a difundir al software libre. Muy buenas, Baltasar, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, encantado de estar contigo. Porque a pesar de que te llevo siguiendo desde el episodio número 1, creo que todavía no habíamos podido coincidir en tu programa.
Y por eso estás aquí, porque te puedo asegurar que haciendo una lista, siempre he dicho, la suelo hacer en marzo, por ahí, y he dicho, no me puedo creer que Baltasar todavía no se haya pasado por aquí. Esto hay que solucionarlo ya. Si me permites, vamos a recordar antes a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, también un servicio libre de repositorios Git. Y su contenido, ese OGG UMP3 que te llega, en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues Baltasar, cierto, la verdad es que yo te tengo mucho aprecio, además tenemos pasiones y tenemos trabajo que nos unen y para mí era necesario que te pasaras ya por aquí y disfrutar contigo. Sabes, Baltasar, que siempre empiezo con la misma pregunta. El que se pase por aquí o la que se pase por aquí sabe que no va a poder escabullirse de esa primera pregunta. Y es cómo conociste el software libre y GNU Linux. Más o menos el año, más o menos la distribución y un poquito que me comentes cómo ha sido ese ir y venir, ¿no?, desde ese inicio.
Bueno, pues lo cierto que, echando la vista atrás, creo que mis inicios en el software libre vienen iniciados por mi cuñado, que actualmente le hemos dado las tornas. Él me inició, pero después no siguió con él. Pero a mí sí que me entró ese gusanillo de una cosa diferente a que fuese el sistema operativo privativo de Windows. Y pues fue sobre el 2006-2007 cuando decidí dar ese salto al mundo GNU Linux. De hecho, recuerdo bastante bien la distribución, una distribución que tengo mucho cariño, que era en aquel tiempo SUSE. Uh-huh. Y creo que los más veteranos sabrán que por 2006-2007 la mayoría de las casas tenían un modem ADSL. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas, Juan, de eso?
Sí, hombre. Ese sonido no se olvida en la vida, ¿eh?
Correcto. Y ese móvil ADSL tenía móvil router ADSL o como llamarlo, ADSL, tenía muy mala compatibilidad con sistemas Linux. Y yo fui rotando sistemas Linux hasta que encontré una en la que podía conectarme a Internet. Claro, en aquella época Internet no era lo que es ahora, pero sí que empezaba a ser ya algo completamente imprescindible para nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Así que hasta que no encontré una distribución y en sus foros de ayuda los detalles para poder configurar mi modo ADSL, pues estuve pegando muchas vueltas. Creo recordar que probé Ubuntu, Mandriva, lo tengo todo muy difuso, pero sí que fue al final SUSE la que me convenció y quedé prendado del escritorio KDE. Y claro, eso fue ya un amor a primera vista y de ahí inicié mi andadura. Y no lo he soltado hasta ahora. Es decir, el mundo New Linux empezó con un sistema dual. Al poco tiempo me di cuenta que la mayor parte de mis problemas venían porque tenía un sistema dual Windows-Linux. Y así que dije, pues patadón a Windows, me quedo con Linux. Mis problemas se minimizaron y a partir de entonces, pues en mi casa, salvo con todas las excepciones, solo hay dispositivos libres.
La verdad es que, bueno, más o menos yo empecé por esa época también, ¿eh? Recuerdo noviembre, octubre de 2007 y a partir de ahí, bueno, como tú y como creo que mucha gente que nos está escuchando en este momento, ¿no? Lo prueba.
De hecho recuerdo una anécdota muy divertida, que es que yo soy muy cabezón y que no conseguía que funcionara el internet. Y recuerdo que cuando lo conseguí y abrí mi primera página web, empecé a saltar de alegría en mi despachito, como si fuese un crío y ya tenía una edad. Es decir, que realmente me llenó muchísimo conseguir eso y decir, ostras, puedo hacer cosas que no están dictadas por una compañía. Con mis habilidades mínimas, porque no soy programador, puedo conseguir hacer cositas interesantes.
Sí, sí, te comentaba que antes era todo un poquito más complicado en ese sentido. No había ni la facilidad de conexión, ni las distribuciones están tan afinadas como ahora. Ahora es complicado que se te atragante una instalación con muy pocos conceptos que tengas, ¿sabes? Y a partir de ahí, sí es verdad que hay muchas cosas que son más sencillas en ese sentido porque facilita bastante, ha sido un paso. Y después la de comunidades que hay por ahí que nos facilitan, muchos blogs, últimamente Telegram también, prácticamente bueno, preguntar o hacer una búsqueda mediana y das con la solución. Pero antes era más complicado. Yo recuerdo que en la intranet del colegio, no sé si te habrá pasado a ti, me las vi, me las deseé y como tú, ¿eh? Uf, cabreo, por lo menos yo me cabreo mucho cuando lo consigo, y cuando lo consigo es, vamos, exitazo. Que siempre Marta me ve y me dice, ¿qué? Ya lo conseguiste, ¿verdad? Porque se te ha cambiado la cara. Digo, sí, sí.
Sí, sí, estás refunfuñando todo el rato, diciendo, dándole vueltas, ¿y por qué no funciona? Y vas probando. También con la intranet también tengo una historia que solucioné gracias a Alex Paul, con la chorradita que me dijo. Y lo que decía, sí, antes, el 2006-2007, instalarlo era un galimatías. O fallaba tarjeta sonido, o fallaba tarjeta gráfica, o fallaban las dos cosas. Y era un poco estresante. Pero bueno, ahora mismo eso ya afortunadamente son tiempos pasados.
Fíjate que lo que más falla, y no es por el antes de grabar que hemos tenido aquí, que se nos ha atragantado un poquito ese micrófono que tienes conectado, pero antes fallaba bastante la tarjeta de sonido. Ya eso no falla ni por asomo, digamos, ¿eh? Antes fallaba un montón. Y la gráfica, ella, bueno, va mejorando bastante. Muy poquitas cosas fallan ya, así de entrada, ¿eh? Y siempre tenemos por ahí internet a golpe, con las tres palabras específicas que le pongas y la distribución, es que te sale la solución enseguida.
De hecho, mi enamoramiento máximo fue cuando me di cuenta de la enorme cantidad de gente que te ayudaba. Es decir, instalar el modem ADSL lo conseguí porque encontré la información en un foro y no había solamente esa información, había muchísima información de muchos otros periféricos que fallaban y que se solucionaban, y me enamoró precisamente esa comunidad que yo entré en el mundo New Linux por la parte técnica, pero al final creo que te quedas por la parte ética.
Sí, cierto. Todo, yo creo, es que la anterior persona que ha pasado por aquí, que comentó, igual ha dicho lo mismo, yo he dicho lo mismo. Yo hasta que no empecé Podcast Linux y bien empezado, no fui consciente de esa parte de comunidad, de libertades, y lo entiendes, lo interiorizas, ¿no? No solo es una parte, no solo es un dispositivo para tu disfrute, sino que hay detrás toda una filosofía que cuando la comprendes, yo creo que asienta mucho mejor, ¿no? Lo que es una distribución, lo que es la filosofía GNU/Linux, evidentemente, pero como como que lo entiende más, lo mima más, lo valoras más.
Cierto. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Y mira, cuando diste el cambio, porque también mucha gente dice que fue a raíz de algún problema que tuvo con las ventanas, con el sistema operativo de las ventanas, o algo, ¿pasó algo? ¿Fue algo que tú dijiste, oye, voy a cambiar y voy a probar esto? ¿O directamente fue que allí, bueno, te liaron un poquito y tú probaste y ahí te quedaste?
Lo cierto es que a mí me encanta personalizar en mi escritorio. Me encanta ir modificando, cambiando fondo de pantalla, poniéndole, mini programitas, cambiando el tipo de letra, cambiando el tipo de ¿cómo se llama esto? De protector de pantalla en aquella época. Y lo que ocurre es que si eso lo hacía con Windows, lo que ocurría es que al final tenía un sistema súper pesado, que no funcionaba bien, que era un poco rollero, que no era libre. Las aplicaciones que utilizaba, pues, algunas eran de pago, entonces utilizaba la versión freeware o lo que sea. Y al final decidí, pues, ¿y si cambio a otro sistema que sea un poquito más flexible? Me habían hablado muy bien de Linux, de su estabilidad, de la ausencia de virus y demás. Y entonces es cuando lo probé. Y claro, probándolo, y la suerte que tuve es que SUSE en esa época utilizaba KDE y por aquella época estaba súper caramba, no sé si te acordarás de eso. Entonces flipé una barbaridad, decir, puedo hacerla, personalizarlo como a mí me dé la gana, con unos programas que son fabulosos. Todo es, claro, en mi época era gratuito, era la palabra que estaba en mi cabeza, es gratis, todo esto es gratis, ¿cómo puede ser? Esto no, ¿dónde está el truco? Bueno, y fue por eso por lo que decidí cambiar. Era por personalizar mi escritorio. Y claro, con KDE no es que personalices tu escritorio, es que lo dejas niquelado como te dé la gana. Eso poco a poco en mi vida ha ido cambiando. Cada vez lo personalizo un poquito menos, pero mis inicios fueron otros.
A mí me pasa lo mismo, pero no dejo de disfrutar de algunos vídeos de algunos compañeros que se ven como los personalices y de repente dices, madre mía, esto es lo que necesito. Yo recuerdo, vamos, una cosa que me ha salvado la vida es todo lo que son los atajos de teclados que tú hiciste el año pasado, creo que fue, una pequeña exposición de ello, y hay tres o cuatro cosas que vas a tiro hecho, ¿no? Cosas así tan sencillitas que puedes también ayudar y que detrás está una comunidad enorme que lo que quiere es trasladar todas las necesidades que tenemos los usuarios y usuarias para facilitar nuestra experiencia de uso. Y yo eso lo he disfrutado un montón, un montón. El ir a todos esos y pega y directamente hacer un en el portapapeles, ¿no? El Alt V creo que es, ¿no? A ver, sí, Alt V o comando o ay, pues ya aquí no me acuerdo. ¿Sabes qué me pasa? Que a veces los atajos de teclado no lo sé decir, pero con los dedos lo sé hacer enseguida. Sí. Pero eso lo saqué de ti y vamos, en educación, que muchas veces tenemos que cortar y pegar muchas veces, eso ha sido, vamos, me has ahorrado muchísimo tiempo con eso.
Es que, claro, el mundo KDE, bueno, después hablaremos como que de la comunidad KDE y del software KDE, tiene tantos truquitos y tantas cositas que después te vas a otro sistema y dices, estoy en el pleistoceno de la informática, porque el simple portapapeles que sea capaz de recordar, no sé, 7, 100, lo que tú quieras, comandos, y después tengas un buscador añadido que para buscar justamente lo que quieres cortar y pegar, pues es fabuloso.
Es una pasada. Y a partir de ahí entiendo que también habrás intentarlo. Yo como maestro me pasa lo mismo, ¿no? Tú como profesor habrás intentado llevarlo, esa experiencia que tú tuviste en casa, al trabajo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues es difícil hasta intentar comunicarle a los alumnos el mundo New Linux, porque ellos no lo acaban de entender y porque, bueno, en mi caso, mis alumnos que son de secundaria, hay un hándicap muy, muy elevado, que es el tema de este sistema está muy chulo, funciona muy guay, no tiene virus y demás, pero voy a poner jugar a mi último juego. Parece una tontería. Para los que somos un poco más mayores, pues nos da un poquito igual. pero para los chavales eso es súper, súper importante. Con lo cual, yo lo he intentado muchas veces, he tenido éxitos relativos. Chavales y chavalas que se han instalado su New Linux, que me han pedido que se lo instalen en sus ordenadores, que trabajen en la sala informática con New Linux, en mi colegio, que es un colegio prácticamente con pocos recursos, en la sala informática tienen ahora mismo KDE Neon. Igual no es la mejor elección de todas, pero bueno, KDE Neon. Y los chavales trabajan sin ningún tipo de problema con New Linux. Y después también todo lo que hago yo en clase, intento mostrarlo al máximo en mi ordenador, que lo vean, que se enamoren un poquito de él. Y siempre, y bueno, al final siempre hay alguien que te, alumno o alumna que te pregunta cómo llegar. Y bueno, a posteriori, alumnos que ya afortunadamente para ellos han abandonado ya la secundaria y empiezan a hacer su bachillerato o a hacer su carrera, siempre alguien que al final se pone en contacto conmigo y me pide un poco de consejo para hacer la migración o para utilizar ya New Linux seriamente con sus dispositivos. Creo que es alguna especie de labor de plantar semillita y que poco a poco va floreciendo.
Qué bueno. A mí en el cole me conocen como el de Linux.
Ese soy yo. Y que cuando hablan de vamos a utilizar esta herramienta, lo primero que hago es es libre, es open source, es software libre. Si no, pues buscamos una alternativa, etc. Sí, yo soy el maniático también.
Yo igual lo hago mal, pero siempre, porque sé que lo voy a solucionar a corto plazo el problema, siempre tiro por el tema de la gratuidad. Que después el servicio no tiene por qué ser gratuito, pero la gratuidad de probarlo y de utilizarlo y no entrar rompiendo licencias que sabemos que desde hace mucho tiempo, por lo menos en mi colegio, seguro que en el tuyo, vamos, el tema del pirateo lo controlan bastante y es algo de agradecer, la verdad, porque no es nada ético. Y sí.
No, eso en mi colegio afortunadamente hace muchos años que se ha erradicado.
Exacto, en el mío también. Y siempre tiro por, mira, yo tengo una solución que es libre, siempre digo, libre y gratuita. La gente se queda con la segunda parte, evidentemente, a priori. Y después intento decir, pero no ves que esto es bien porque se actualiza más tal, porque no depende de una empresa porque tal, porque podemos nosotros hacer o solicitar mejoras, porque... Y voy intentando meterlo. Es verdad que la gente, pues como nosotros al principio, nos quedamos en la parte más técnica y después pasamos a la parte más ética. Pues también es una fórmula para que ver, y lo soluciono a golpe y porrazo porque siempre el administrador del colegio cuando me oye que no vamos a tener que invertir económicamente en ello, que sí en otro tipo de inversión, bueno, de conocer el programa, de aprenderlo, de ponerle tal, pues él se queda muy contento. Ahí estoy, yo soy el del pingüino.
Sí, en mi colegio pasa algo parecido, ahora mismo estábamos intentando... en los colegios ahora mismo, al menos en mi zona, hay una presión bastante grande por parte de empresas. Uh-huh. No voy a decir los dos nombres que estáis pensando, casi todos. Y claro, a la gente que está un poco fuera de onda o que no le gusta tanto, pues los cantos de sirena son muy, 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 muy fuertes. Y yo estoy intentando pues que adquieran Raspberry Pis para tener ordenadores, microordenadores en las pizarras digitales y no tener que ir a morir a un formato privativo. Pero bueno, lo que ocurre es que eso requiere trabajo y pruebas y demás. Y bueno, con la crisis de componentes este año ha sido bastante complicado. De hecho, compramos una Raspberry Pi y todavía no nos ha llegado. Y era la que teníamos que hacer las pruebas para poder equipar todo el colegio. Pero bueno, a ver si el año que viene lo conseguimos.
Seguro que sí. Además que creo, hace años creo que lo vi, hablando de gaming, hiciste una bar top con unos alumnos, me acuerdo. Es que a mí me gusta los retro gaming mucho, lo sabes, Baltasar.
Sí, lo sé.
Y cuando vi eso, tengo por aquí, mira, tengo una Raspberry Pi, también tengo por aquí, tengo varias y tengo ya los mandos del arcade, esos botones, esa bola de mando que siempre todos hemos disfrutado tanto en esos salones de recreativas. Aquí en Canarias le llamamos el vicio, ¿no? Los vicios. Como... y eso es un proyecto muy chulo para los chicos que todavía les sigue gustando. Me llama la atención, a muchos les sigue gustando y me sirven hablando de juegos de nuestra época, Baltasar. Pero tú juegas eso, le digo yo a los chicos, sí, nos gusta, y lo juegan en web app y se sí. conectan ahí y juegan. O sea que eso ha sido también, supongo, que con alguna distribución libre, con una Raspberry Pi 2 o 3, ¿no?
Sí, montamos una bar-top con una bar-top grande, con un televisor, una Raspberry Pi, y después con las conexiones de un teclado viejo conectado a los mandos. Es decir, fue un proyecto muy chulo y salió muy bien. Eso salió bastante, bastante bien. El concurso no lo ganamos, no era el objetivo ganarlo, pero el objetivo era que los alumnos aprendieran y que aprendieran a exponer las cosas y explicar las cosas, que es el objetivo principal. Pero fue una experiencia súper gratificante. De hecho, los mandos todavía los tengo por ahí en casa, pendientes de tener un tiempecito y volver a montarla. Porque claro, después de todo el año y las posiciones y demás, queda un poco maltrecha.
Yo lo tengo ahí en mente, yo lo tengo aquí todo y bueno, pues a veces lo que tenemos que hacer es un poquito de tiempo y ganas y conectar con aquel alumnado que también te anima y algún compañero o compañera del colegio, y eso al final sale por los alumnos también, ¿no? Que se ilusionan con todo y tienen ganas. De esa época hasta que conociste tú KDE España, supongo que pasaría un tiempo, ¿no? ¿Cómo conociste tú KDE España? Porque al final siempre yo tengo a Baltasar Ortega, KDE España y KDE Blog, siempre. O sea, ¿cómo fue ese encontronazo inicial con lo que es la asociación y cómo te metiste en ella?
Yo creo que era inevitable, básicamente, porque lo he dicho, el 2006-2007 yo empecé con el mundo New Linux, empecé a investigar y a trabajar en mis equipos y demás. Y recuerdo que, como te he dicho anteriormente, lo que más me asombró fue justamente que había una comunidad detrás que yo no conocía y que, sin pedirle nada a cambio y de forma muy amable, me ayudaron a conseguir, a resolver todos los problemas que yo tenía. Porque claro, los problemas se van multiplicando. Vale, tengo mi ordenador con el ADSL conectado, pero claro, el de mi pareja también quiero que esté conectado. Pero claro, solo va por el ADSL. ¿Cómo comparto la conexión? Y todas esas cositas, pues poco a poco. Después tienes otro ordenador en el salón que hace de bar-top, bueno, de bare-bone, que se llamaba en aquella época, un ordenador que estaba en el salón, y también hay que compartir la conexión a internet, todo esto. Y todos esos problemas los resolvía mediante la comunidad. Y después, lo de siempre, quiero instalar esta aplicación, y no sé cómo, dependencias, mil mal de cabezas, y al final, pues la comunidad siempre te ayudaba. Y fruto de eso, y dado que yo estaba chupando de la comunidad, llegó un momento que digo, ¿y yo cómo puedo colaborar con esto? Este movimiento, yo no puedo colaborar programando porque no sé, no puedo colaborar diseñando fondos de pantalla porque mi gusto es muy malo. Pues podría colaborar traduciendo, pero me aburro un poco, y al final pues pensé que lo que yo podía colaborar justamente era pues difundiendo. Y fruto de esa idea y fruto de la ignorancia, decidí que tenía que dedicarle un blog a KDE Blog, y me propuse a mí mismo que ese blog tendría una entrada diaria. Y no lo hice realmente por los lectores, lo hice por mí, porque sé que si no me pongo una meta que sea muy específica y muy constante, pues igual lo dejo abandonado. Así que decidí, pues voy a publicar diariamente una entrada en un blog dedicado a KDE en principio, y al software libre en general, y a los eventos en particular, y todo. Eso fue solo en 2008 aproximadamente. Uh-huh. Y claro, al principio, pues, como un elefante en una cacharrería. Es decir, cometí errores, cometí infortunios, cagadas bastante grandes, pero bueno, poquito a poquito, sin pedir ánimo, y gracias a que la comunidad, pues, te va corrigiendo tus metaduras de pata de una forma que creo que es muy importante. Todos cometemos errores y se tienen que corregir, pero de una forma amable y constructiva. Pues al final, pues conocí a la comunidad acá de España, pedí ser miembro. En aquella época, bueno se pedía, conocí a dos o tres desarrolladores, les pedí entrar y asombrosamente para mí me aceptaron. No era un programador, pero entré en la comunidad de software libre de KDE. Y pues a partir de ahí me enteré que hacían eventos, hacían la Academies, y asistí a la Academies 2010 de Bilbao, que para mí era una cosa rara, tengo que desplazarme, no sé, 800 kilómetros para ir. Pues bueno, pues estaba animoso, fui, y bueno, y ahí ya fue el segundo enamoramiento, es decir, conocer ya desarrolladores de KDE que hacen sus programas. Por ejemplo, conocí a Albert Astals, que es el desarrollador de Ocular, y poder hablar con él directamente y que te cuente entre sus hijos y te cuente por qué hacen esto y por qué no hacen lo otro y por qué, pues eso al final te quedas prendado. Y esa es mi historia con la asociación. Después, pues, te vas liando, pues, de soldado raso, que digo yo, de, pues, ahora, pues, entras en la junta para ayudar, a echar un cable y así estamos.
Y mira, al principio de KDE España, ¿eras la única persona que no estaba en el mundillo más de desarrollo o había más gente como tú en ese sentido?
Básicamente, también está... Agustín Benito, que se encarga de, que también es físico como yo, y no es desarrollador, pero sí que está más metido en el mundo de la difusión, en entornos empresariales del software libre, uh-huh. Pero no desarrolladores, creo que está básicamente yo. Y claro, para mí también creo que era importante, porque una persona no desarrolladora, y ahora aquí Albert seguramente me pegaría un palo, decir, porque al fin y al cabo, desarrolladores somos todos aquellos que colaboramos en la en que el software libre vaya adelante. Me ha dicho muchas veces, tú también eres desarrollador, lo que pasa es que te encargas de la difusión. Pero es cierto, no haber no tener el perfil de programador, pues habían poquitas personas o casi ninguna. Afortunadamente esto ha cambiado y poco a poco pues hay más personas, lo cual significa que el software libre se acerca mucho más a la gran masa de público.
Uh-huh. Y desde ese 2008 hasta la actualidad, en 2022, ¿cómo has visto esa madurez? No, bueno, si quieres también hablar de KDE España, pero en general, de todo lo que son las asociaciones y todas las comunidades de software libre en general, ¿no? ¿Cómo has visto esa madurez, ese desarrollo?
Quizá lo podría hablar justamente hablando un poco de KDE. Uh-huh. Porque, claro, el 2008 estaba KDE3, sobre el 2010-2011 se pasó a KDE4 y después se pasó ya, bueno, KDE5 no, pero Plasma, que sería el equivalente a KDE5 más o menos. Y ahí he visto una evolución muy positiva de ser un poco anárquicos al principio, en el sentido de que pues cada uno hacía su desarrollo por su parte, deciden hacer el cambio y lo hacen un poquito a bote pronto y eso ir cambiando, cada vez teniendo los objetivos mucho más claros, teniendo mucho más, viendo más poco a poco y no tan rápido para hacer las cosas, haciendo migraciones lentas, y lo cual hace que lo que estamos sacando ahora, lo que están sacando ahora la comunidad KDE, pues sea mucho más sólido. Y creo que también es extrapolable a lo que hace comunidades como LibreOffice o, por ejemplo, o GIMP o Inkscape o lo que hace la Wikipedia. Es decir, hemos aprendido, creo, a ir más poco a poco, pero con un objetivo mucho más claro para llegar al final a tener productos y servicios que sean de altísima calidad, que no tienen nada que envidiar a otros servicios privativos.
Está claro, por ejemplo, que KDE Plasma, bueno, yo de lo poco que lo he utilizado veo que ha hecho un cambio, y la gente que lleva mucho más tiempo cuando me dice, mira, KDE Plasma es que acá ha cambiado un montón, ha madurado, digamos, igual no un cambio de 360 grados, evidentemente, porque vuelves al mismo sitio, pero que sí ha hecho una madurez y ahora es una referencia por muchos motivos, por KDE Plasma, evidentemente, pero la comunidad KDE es un referente de lo que es una comunidad de software libre que implementa muchísimos servicios. No, no tendríamos, bueno, se podría hacer un podcast para hablar de todos los servicios.
Eso existe.
Sí, y que muchas veces vemos que no es el mismo de hace unos años. Te lo digo yo como usuario de KDE Neon y KDE Plasma, que veo que la última actualización, por ejemplo, está todo más asentado, pero está todo más, todavía es más configurable. No sé, igual con el tiempo lo he llegado a entender más y estoy más contento con él.
No, lo cierto es que cada vez lo hacen más consistente. Aunque tú creas que es consistente, si empiezas a ver detallitos y fijarte mucho, ves que no lo es. Y cada vez lo van afinando. Como se han marcado ya los objetivos, la comunidad trabaja en pos de esos objetivos. Y yo creo que es un gran acierto. Y se va afinando mucho, 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 mucho más. ¿Vale? Y mucho más que se va a afinar, lógicamente. Creo que las colaboraciones, por ejemplo, una de las grandes cosas que están haciendo la comunidad KDE, creo que es fijarse mucho en que sí, hacen software, pero el software tiene que estar en un hardware determinado, y están buscando alianzas de hardware que creo que a la larga son beneficiosas para todo el mundo.
Un ejemplo muy claro, la Steam Deck. Estoy flipando con el trabajo que se está haciendo ahí. Para los que no sepan, la Steam Deck es una consola de última generación donde se puede jugar juegos AAA, y que ahí hay una distribución de Linux con KDE Plasma. Y me parece que es una de las puntas de lanza ahora mismo de lo que son las distribuciones GNU Linux, porque está atacando directamente al handicap que dijiste antes, hace 15 minutos.
Correcto.
GNU Linux no se puede utilizar para jugar. No, no. Al contrario, GNU Linux está abanderando lo que es el ahora y el futuro del gaming.
Correcto. Eso es una gran, gran, gran noticia. Para muchos desarrolladores igual no lo es tanto, porque los desarrolladores pues normalmente pues no diré que no son jugones, pero no ponen su punto de vista ahí. Pero si queremos tener una especie de masa crítica de usuarios, creo que el gaming no puede estar apartado. No podemos pensar que no se puede jugar en Linux. El Linux se puede jugar y se tiene que poder jugar a triple A. Por eso el Steam Deck, por ejemplo, ha sido una de las grandes aportaciones del mundo del software libre que ha hecho pues la comunidad KDE y Valve.
Además de esta, que seguro que conoces muchísimos proyectos de KDE, mucho mejor que yo, evidentemente, ¿cuál crees otros proyectos dentro de KDE que pondrías en valor, que destacarías por su novedad o por su utilidad?
Pues precisamente, y creo que creo que estará de acuerdo conmigo, la colaboración de la comunidad KDE con la compañía valenciana de sembradores de ordenadores Slimbook, creo que ha sido un gran, gran acierto. Y creo que por estas fechas este acuerdo ha sido renovado, sacando otro dispositivo con el nombre de KDE Slimbook, lo cual significa que podemos comprar un ordenador de mano, o sea, directamente, que sea compatible 100% con GNU Linux y encima con Plasma, lo cual eso es una gran, gran aportación. También no hay que olvidar, por ejemplo, que la comunidad KDE también participa con Plasma Mobile para intentar ofrecer, yo creo que el último escollo realmente que nos queda a los linuxeros, que es conquistar los dispositivos móviles. Con lo cual creo que eso está muy bien. También están con las tabletas Pine, que nunca me acuerdo cómo se llaman realmente, ¿vale? Que también están colaborando para que sean compatibles 100%. Es decir, creo que esa visión de intentar aunar el Plasma o cada vez en todos los dispositivos es fabuloso. Y si me olvidaba, que un proyecto muy chulo, que es unir Raspberry Pis con Plasma para hacer grandes, para utilizar televisores de gran pantalla como fuente multimedia. No sé si conoces TV Plasma Screen o algo así más o menos.
Me suena bastante, sí. Lo he visto por ahí, algún vídeo o algún blog, alguna entrada.
Sí, eso son cosas muy, muy chulas. Es decir, la comunidad de KDE se dio cuenta de que el futuro era que hubiesen muchas pantallas y muchas formas de trabajar con ellas, interactuar con ellas, y están trabajando duro por ello. De hecho, creo que, no soy técnico, pero el amor que le están poniendo a Wildland viene justamente por eso. Porque es la interfaz gráfica que hace falta para que todo funcione bien ahí.
A mí hay un proyecto que me tiene enamorado, que es Kdenlive. Y eso que yo utilizo audio, pero el vídeo, la verdad, ha sido un antes y un después. Yo siempre lo digo. Yo creo que Kdenlive, la madurez que tiene y todo lo que proyecta de mejoras que van a venir, hace que ahora mismo es un referente, y dentro de poco estoy seguro que en edición de vídeo profesional va a empezar a ser un referente Kdenlive, porque va a un ritmo y a un nivel. Yo no sé cuántos programadores y programadores tiene que haber ahí detrás de toda la comunidad KDE, pero es que me parece una pasada. Es cosa que tocan, cosa que mejoran, perfilan y le dan una funcionalidad que a todos los usuarios y usuarias nos facilita mucho, mucho, mucho la vida.
Y otro ejemplo aquí es Krita. No sé si conocéis a Krita, que es,
sí,
que es la herramienta de dibujo artístico digital, el número uno, me atrevo a decirlo sin miedo a equivocarme, que te puedes encontrar y superando a cualquier privativa. Y claro, es el fruto de tener un objetivo claro, tener desarrolladores y tener recursos, porque el éxito de Krita viene dado porque una universidad le ha dado apoyo. Y claro, fijaros cuántas universidades puede haber en el mundo, y que con que una universidad apoyara un proyecto, pues es que el software libre sería imparable. Es un tema que un día podríamos hablar largo y tendido sobre universidades y software libre.
Uh-huh. Hice un episodio aquí, pero es verdad, es la cuna del software libre, eso lo tenemos que tener bien claro, pero es que todo el trabajo que se hace ahí, si es, bueno, está detrás ese tema de con dinero público, software libre, también ahí mejoraríamos mucho. Que es lo que comentaste antes, que es una pena que después, a día de hoy, estemos otra vez con el tiralla floja de empresas privativas, que todos conocemos su nombre, que quieren entrar después de que en muchos centros, en la comunidad valenciana, pues haya estado muy bien organizado todo el software libre dentro de educación, dentro de todo lo que es instituciones públicas, y ahora se tambalea eso de nuevo. Es una pena, porque yo creo que los recursos están ahí, y qué mejor que coger todos esos recursos y darlos a los propios localismos, ¿no? A esa empresa que hay por ahí cerca, a ese grupo de desarrolladores y desarrolladoras que están ahí y que además abren todo su trabajo para que otra gente lo pueda hacer y lo pueda mejorar, siempre con licencias libres. Me extraña todo esto, Baltasar. Yo sé que no quiero entrar en este tema porque tiene que escocer bastante, pero me extraña mucho. Y mira que Valencia siempre ha estado arriba, arriba en este tema.
Sí, a mí también me escuece mucho, mucho, mucho. Y creo que igual debería llegar el momento en que desemos un paso más adelante y ya nos plantásemos directamente con las universidades y digo, oye, no utilicéis esto porque no tiene sentido. Necesitamos más cosas de kilómetro cero, y el software libre es kilómetro cero genuino y 100% y bueno para la humanidad. Uh-huh. En este cambio climático que tenemos encima, con esta crisis de recursos, esta crisis económica galopante que tenemos, no podemos ya jugar a ser ricos. Tenemos que mirar de hacer las cosas de una forma mucho, mucho, mucho eficiente. Y hacer las cosas de forma eficiente tiene un nombre, software libre. Lo tengo súper claro y cada vez más claro.
Y en Valencia, que también con Slimbus, tú eres has sido poseedor de varios Slimbus. Si no estoy yo, no he acertado, creo que sí, ¿no? Tú has tenido varios Slimbus.
Yo creo que tuve, igual, es igual exagero, pero creo que tuve el segundo o tercer Linbook que vendieron.
¿Ah, sí?
Sí, porque fue el 2000, creo que fue el 2015 aproximadamente, en una Academies en La Coruña, se me rompió el portátil justamente en la Academies. Tuve que racanear a mi mujer su portátil y me puse como loco para buscar un ordenador. Y en ese mes, más o menos de julio, sacaron los primeros Slimbook y en septiembre yo tenía uno. Dio la casualidad de que justamente me hacía falta un portátil y dio la casualidad de que estos señores empezaron a venderlos. Y de hecho, tuve ese, después decidí actualizarlo y tengo ahora un Slimbook Pro. Mi mujer tiene un Slimbook One, pequeñito, uh-huh, de los primeros que hubieron. Y hace, bueno, el verano pasado, tengo fotos y tengo casi un vídeo preparado para mostrarlo, pero no he tenido tiempo de montarlo, de un Slimbook Quimera. Y bueno, no puedo estar más que contento con estos dispositivos por cómo funcionan, pero sobre todo, y eso lo he dicho muchas veces tú, por el equipo que hay detrás, por la gente que se nota que aman el software libre y que están por el software libre. Eso es fabuloso.
Yo cada vez que los veo en un evento, yo los veo y los veo sonreír. Y están disfrutando en cada momento y siempre nos tienen algo ahí para decir, madre mía, y estar a la última con Genio Linux, con software libre y con una empresa para ti, perfecta, además, kilómetro cero, ¿no? Que puedes ir hasta la empresa y hablar con ellos para ver lo que es.
De hecho, hace un año y pico tuve la suerte de ver sus instalaciones, o dos años ya, ver sus instalaciones, me cogieron como uno más, pude incluso ver la máquina con que hacían las serigrafías en los portátiles, porque los hacen con láser. Flipé mucho y me trataron muy, muy, muy bien. Y eso de que puedas hablar con ellos y que te atiendan tan bien y que potencien el software libre apoyando eventos, organizando sus talleres, que, bueno, lamentablemente por la pandemia pues se truncó un poquito, pues eso hace que tengan un valor añadido que claro, hay que tener en cuenta. Es decir, yo compro un Slimbook y yo sé que parte del beneficio va para KDE y parte del beneficio va para un tiempo de foro, para un tiempo de mejoras, para un tipo de optimizaciones, que al final pues irá para cualquier ordenador New Linux, con lo cual esa filosofía a mí pues me tiene enamorado.
Mm. Volvamos también un poco a KDE Blog, porque comentaste que tu idea inicial era hacer un post diario, comentar cosas en referencia casi siempre, evidentemente, a la comunidad KDE, también a KDE España. Entiendo que con tantos años también KDE Blog pues ha madurado, ¿no? ¿Cómo ves a tu niño pequeño? Permite sí, que lo diga así.
Y sí, sí, mi segundo niño.
¿No? Tu es segundo así. Niño.
Y que vino antes que el primero, pero bueno. Claro, evidentemente el otro le ha adelantado por la derecha. Pues sí, ha cambiado mucho. La primero porque cuando empecé, te he dicho que fruto de ignorancia, pues yo veía KDE como un producto. No lo veía como una comunidad. Y eso ha ido cambiando, claro. Ahora ya entiendo que detrás de KDE pues hay personas. Y detrás de cada aplicación, de cada evento y de cada cosa, de cada wallpaper, de cada pack de iconos, hay una persona. Y eso pues me costó al principio. Las publicaciones también han ido cambiando. De ser muy cortitas a ser más largas, de unas 300 palabras cada vez para que tengan relevancia y que se encuentren, porque al fin y al cabo el 80%, 75% de los visitantes me vienen de búsquedas de Google, con lo cual al final o te afinas ahí o no sales en ningún sitio. Y ya sé que Google puede ser el demonio, pero hay que ir donde hay peces, no podemos pescar en nuestro barril. Uh-huh. No tiene demasiado sentido. Y sí, al principio el blog se pensó mucho para solucionar problemas y cada vez que yo solucionaba un problema rápidamente lo ponía en el blog. me servía también de recordatorio. ¿Esto cómo lo hacía? Ah, esto era así y lo voy a buscar. Por ejemplo, el de cómo unir PDFs en un solo, cada cierto tiempo tengo que rebuscar porque se me olvida, por la línea de comandos, etc. Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Y ha ido cambiando por algo que, por ejemplo, creo que yo lo dijo el otro día, es que cada vez hay menos problemas. Cada vez tenemos menos problemas en el mundo linuxero con nuestras distribuciones y con nuestras cosas, con lo cual casi no puedo hacer ese tipo de cosas. Con lo cual, pues, poco a poco ha ido evolucionando y se ha ido, creo que, yendo más a la parte de comunitaria, es decir, a promocionar lo que hace la comunidad, lo que haces tú, tu magnífico trabajo, lo que hace Compilando Podcast, lo que hace la asociación New Linux Valencia con sus podcasts, lo que hace Cada España con sus podcasts, los eventos de academias, WADEC, mira, es libre, se me olvidó promocionarlo y es una lástima porque creo que es importante. Es decir, se ha ido más yendo de la parte técnica a la parte comunitaria y más o menos ese ha sido. Sigo, y lo bueno también es que sigo teniendo temas diarios que hacer. Uh-huh. Eso creo que es muy importante. Es decir, que al final acabo el software libre y la comunidad KDE es tan activa que es que los proyectos salen a patadas. Excel Learning, le debo 500 artículos a Excel Learning. A Creador de Orlas, otro programa fabuloso, le debo también muchos artículos. A Asker, un proyecto que encontré gracias a ti, le debo artículos. Es decir, si me pongo a pensar, es que podría escribir 3 artículos diarios software libre y no daría abasto. Lo que pasa es que el tiempo que tengo, pues al fin y al cabo es limitado.
Es cierto, le damos un abrazote a David Vargas, que sé que es fiel oyente de Podcast Linux. Y a mí, sobre todo, lo que me gusta mucho es también entender cómo te organizas tú, ¿no? Porque a veces lo que hay detrás de cada blog, lo que hay delante lo vemos evidentemente, pero lo que hay detrás suele seguir teniendo esa idea de intentar postear diariamente. Cuando te organizas, qué te organizas, tienes una lista, personas que llegan a ti es lo que haces. ¿Cómo te organizas de modo general?
Bueno, pues sí que tengo una pequeña lista de temas que me voy poniendo directamente. Creo que lo tengo en un Joplin, con temas que me gustaría hablar, que voy hablando. Y bueno, la estructura básicamente es, primero, voy a intentar cubrir todo lo que hace la comunidad KDE. Es decir, sus lanzamientos de Plasma 5.25 o de KDE Frameworks y demás. Y eso me da una especie de estructura de días para publicar. Por cierto, publico todos los días. Sigo haciéndolo. Eso no ha cambiado desde el día 23 o 24 de marzo del 2008. Eso lo continúo. Y después, pues cosas que veo que me hacen gracia van a la lista. O la KDE Store me da muchísimas ideas para publicar. Por ejemplo, la sección de plasmoides me encanta, ver esa versatilidad que tiene el escritorio Plasma para hacerlo. Después, me apoyo mucho también de eventos, me apoyo mucho del trabajo que hacéis vosotros los podcasters para aprovecharme de él y para promocionaros. Creo que es un win-win. Y cuando me quedo sin ideas, porque a veces me quedo sin ideas porque básicamente, tengo que confesar, a veces tengo media hora para publicar un artículo y entonces pues me tengo que ir a buscar una aplicación que no he hablado de KDE en estos pues 16 años y te creerás que encuentro aplicaciones de KDE que todavía no he hablado.
Es que el ecosistema de KDE es inmenso, ¿eh? Conozco, yo creo que el 1%, todos conocemos más o menos, pero eso está poblado de cosas. Y a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de cosas que hay, pero sobre todo, ¿cómo está la última? Siempre todo está prácticamente actualizado, está en desarrollo, sigue la gente y hay un equipito detrás dentro de la comunidad de KDE para esa aplicación, para ese servicio y sigue adelante. Es brutal.
Ah, pero no penséis que sobran programadores, ¿eh? El equipo de KDE siempre está buscando programadores porque siempre hacen falta programadores. Es decir, que si alguien no sabe qué hacer o quiere iniciarse en el mundo del software libre y quiere colaborar con un proyecto estable en el tiempo y que va a durar muchísimo tiempo, creo, pues que se venga a KDE, que lo van a coger con manos abiertas. Además, creo que hay un grupo de incubación de proyectos y que se van sumando poco a poco. Es decir, que hago aquí, desde aquí, aprovecho el tiempo y hago un llamamiento a todos los desarrolladores huérfanos que vengan a KDE.
Yo lo digo por la eficacia que tiene, ¿eh? Porque me parece impresionante todo lo que hay, sin desmerecer, evidentemente, otras comunidades que hay dentro de la Linuxfera, dentro de GNU Linux, y que evidentemente todas aportan. Eso es lo grande del software libre, que por poco que haga...
De hecho son complementarias, es decir, no por nada se organiza un LAS, un Summer App Application que se hizo en Barcelona la última vez, y donde desarrolladores de escritorios, de Nome y KDE principalmente, pues se ponen a trabajar conjuntamente y buscan soluciones conjuntas. Que lo bueno es que del software libre es que podemos elegir.
Pues ya sabes, desarrollador, desarrolladora, si quieres involucrarte en un proyecto, en una comunidad que te va, bueno, a abrir las puertas y te va a dar todo lo que necesitas para tanto aprender como para sentirte parte de... aquí en la comunidad KDE, te puedo asegurar que vas a disfrutar mucho. Y ya que estamos pescando, Baltasar, vamos a pescar a gente de KDE España, de la asociación, a ver si se viene más, porque yo creo que últimamente pues va más gente y tenemos que seguir ahí. Teníamos un proyecto de llegar no sé a cuántos socios y socias, ¿no?
Sí, tenemos un proyecto, pero que ese proyecto, pues por motivos pues ha quedado un poquito parado, con lo cual, pues mira, me viene de perlas, Juan, que lo comentes por eso, porque KDE España sigue buscando gente que esté dispuesta a colaborar con, en este caso, no con el desarrollo a nivel técnico de KDE, simplemente con la difusión del proyecto KDE a todos los niveles. Con lo cual, si estás en el mundo software libre y te gusta KDE y lo utilizas y haces cualquier cosita, todas las cositas que se hacen son positivas. Toda, en valenciano se llama toda pedra fa pared. Toda piedra hace pared. Uh-huh. Con lo cual, si estás mínimamente interesado, pues la comunidad de KDE España pues te va a abrir los brazos y te va a ayudar en todo lo que pueda.
Qué menos que el software libre, que nos da tanto y nos da de manera tan sencilla de nuestro tiempo, dar un poquito de él, y te aseguro que vas a disfrutar un montón. Yo eso lo tengo claro, tanto dentro de KDE España como en todos los proyectos en los que nos involucramos, Baltasar, siempre ganamos más que el tiempo que donamos, ¿eh? Y yo creo que merece la pena. Yo aquí invito a todas las personas que nos escuchan, ya sea KDE España, que es un buen inicio, pero ya sea otro, que se pongan manos a la obra, que disfruten, que vayan, que pregunten, oye, ¿cómo puedo ser parte de esta comunidad? Y te voy a asegurar que además de conocer a gente, vamos, espectacular, vas a controlar más cosas, vas a disfrutar más, y es una forma de dar un poco de lo tanto que hemos recibido. Creo que es muy importante. Y ahora que dentro de poco ya... esperemos que esto de la pandemia, bueno, nos vamos quitando los miedos, yo el primero, pues vayamos yendo a sitios y conociéndonos. Que es también una de las cosas, Baltasar, que me falta de ti, conocerte en persona, sí. porque la verdad es que siempre hablamos, oye, ¿vas a ir a esto? No puedo ir. Y con la pandemia ha sido ya prácticamente imposible.
Sí, así. Estuviste en Valencia y lamentablemente pues no pude ir a verte. Una penita.
Bueno, ya habrá, seguro que encontramos. Tenemos muchas academias, tenemos muchos eventos, tenemos los es libres, tenemos seguro que algo haremos y coincidiremos, porque estoy seguro que, por lo menos para mí, Baltasar, yo creo que tú y yo nos parecemos mucho, aunque vivamos muy lejos, nos parecemos mucho en que las personas son muy importantes, la comunidad, las personas, el trato. Y todo esto, ¿no? Y quitar esas cosas de que el amante de GNU Linux es una persona que está en su ordenador, en su sitio, que no quiere conocer a nadie, que poco menos que no. Esos son, bueno,
pues... son tópicos, eso no es cierto.
Topicazos que no son nada ciertos, al revés. Yo creo que ganamos mucho uniendo fuerzas. Yo creo que esto es espectacular. Yo creo que antes o después nos conoceremos en 2.0 y disfrutaremos mucho de todo esto, Baltasar. Baltasar, para que la gente contacte contigo, coméntanos varios sitios y así yo los pongo también en las notas del programa, que después me lo pasarás, y así bueno, pues se pueden también, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algunas ganas de, pues seguro que tú le solventas todas estas cuestiones.
Pues yo tengo un nombre clave, mi seudónimo en la red es Val Tolkien, un acrónimo de Baltasar y de Tolkien, que se lo debo a mi cuñada por temas de, pues, del Señor de los Anillos y de cumpleaños, que le gusta mucho hacer ese juego de palabras. Y busqué por la red, no existía ese nombre y me lo he apropiado yo. Entonces, si queréis buscarme, pues baltolkien@gmail.com me podéis encontrar. Y en internet, en Twitter, estoy también como Baltolkien. Así que es relativamente sencillo. Veréis mi icono, que es un pingüinito con una K diseñada por mi mujer, súper súper mono, que es lo que suelo utilizar. Y después, evidentemente, en el blog, en KD Blog, ponéis en cualquier comentario, yo lo leo. A veces no contesto porque no me da tiempo, no me da la vida, pero ahí es donde me podéis encontrar.
Bueno, pues yo encantado que te hayas pasado por aquí. Mira, me faltaba preguntarte por Tunic, porque no lo sabía. No sé si eras que tú eras amante de ese tipo de literatura o, mira, pues ya salimos de la duda y es otra cosita más que siempre me gusta preguntar por los nick que a priori no son claros y no sé dónde viene, que también nos dicen un poquito de nosotros. Otra cosa, ¿tienes algún proyecto en mente o algún evento en el que, bueno, le estés echando alguna mirada dentro de las circunstancias, que sé que últimamente tenemos el tiempo bastante, bastante limitado?
Bueno, proyecto. De momento, ahora mismo, mantener el blog al día y actualizado y darle un poquito de amor, porque lo he tenido desamparado un poquito. Eso es lo primero. Segundo, pues me gustaría muchísimo poder asistir a la Academia Internacional que se va a hacer en Barcelona este octubre que viene. Y claro, porque en la Academia Internacional de Barcelona, pues va a estar asociado la Academia, que es la parte nacional de la parte de Academia, es decir, la parte en que se hablará en español y se promocionarán, se harán charlas menos técnicas de KDE. Eso me encantaría asistir, pero no lo sé si voy a poder ir. Pero bueno, al menos de forma virtual sí que creo que voy a participar sin ningún problema. Y después sí que me gustaría retomar un poco, pues, los podcasts que hacía con KDE España, que por motivos diversos pues los he ido abandonando un poquitín. Y siempre tengo en la cabeza, pues, de darle un poquito más de amor al tema de vídeos, porque creo que en muchas ocasiones, pues, explicar cosas con un vídeo sale muy bien. Y siempre lo quiero hacer y siempre me quedo con las ganas. A ver si este verano encuentro un poco más de tiempo y le dedico a ello.
Pues nada, si te parece todo lo que hemos comentado, la Academia Internacional, la Academia es también... lo vamos a dejar en las notas del programa, Baltasar. Cuando puedas me pasas todos esos enlaces y entonces la gente, por favor, que se pase por las notas del programa y así tiene toda la información. Yo, ¿qué más que decir? Que yo creo que es importante que nos asociemos, que es importante que seamos amantes, como siempre digo, del software libre y de GNU Linux, pero también unamos un poquito nuestras fuerzas. Nos vamos a sentir mucho mejor, yo te lo digo. Si parece que te vas a liar la manta a la cabeza, que no vas a tener tiempo, ya verás cómo después, si es lo que te gusta y es lo que te hace feliz, lo vas a encontrar. Y las personas que tenemos a nuestro alrededor lo van a valorar también y no van a dar ese espacio o ese tiempo. De eso te lo puedo asegurar. Yo, Baltasar, agradecerte un montón que te hayas pasado por aquí. Ha pasado una hora y la verdad se me ha pasado volando y me da la sensación de estar hablando, y lo digo de verdad, con un amigo. Y a ver si en un tiempito, que no pase mucho, para darte un abrazote de los míos, que me dicen que yo abrazo fuerte, aunque soy muy pequeñito, pero doy abrazos con sentimiento. Porque, bueno, te tengo mucho cariño y aprecio y así te lo quiero trasladar. Muchas gracias por pasarte por aquí.
El sentimiento es mutuo, Juan. No te conozco personalmente, pero creo que como tú has dicho, tenemos bastante cosas en común y eso, ojalá un día de estos, si no sea muy, muy de aquí mucho tiempo, nos podemos encontrar y abrazar como toca. Muchas gracias, Juan, por invitarme.
Gracias por estar aquí. Es que me voy con una sonrisa, siempre lo digo. Disfruto mucho de hacer podcasting, de hacer episodios, y los Linux con eso para mí es que me dejan, termino de grabar y estoy pensando, voy a editarlo porque lo voy a pasar fenomenal, y cuando termine voy a regalar esta horita que tengo con esta persona para también trasladarlo a toda la audiencia. Bueno, hasta aquí este episodio, y recuerda que todos los episodios tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Para los oyentes del podcast, recordar, la web es en GitLab, repositorios Git libre, contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Y si quieres contactar con Baltasar o conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu escucha, por tu atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Baltasar, abrazotes enormes desde Tenerife para Valencia.
Abrazos virtuales, Juan.
Venga, y un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao.
Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.